Celso, buen día, un saludo a los oyentes.
Bueno, que ahí en el jurado de enjuiciamiento, la novedad que tuvimos esta semana es que se transmite, ¿verdad?, las reuniones, se llegó a transmitir una reunión en el del jurado, ¿verdad?
Sí, se ha decidido dentro del pleno hacer la transmisión de todas las audiencias que se dan dentro del orden del día, y me parece un hecho muy significativo que hace a la transparencia y hace a que la ciudadanía pueda tener acceso a una información directa entrando en la página, y también los medios de comunicación estaban haciendo una transmisión, cosa que no se daba, que nunca se dio dentro del jurado de enjuiciamiento. Era un búnker, era una institución manejada por unos pocos y con todas sus consecuencias que se plasmaron en los audios y en todo este escándalo judicial.
Claro, eso es bueno porque podemos, hasta una cuestión histórica se puede decir, ¿verdad?
Sí, tenemos el Congreso Nacional que tiene su transmisión en vivo, la Cámara de Diputados, también la Cámara de Senadores que así lo hace, y hace de que la gente esté más en contacto con lo que cada uno de sus representantes formula. Allí uno se expone aún más, teniendo en cuenta que tenés la crítica ciudadana en forma inmediata por tus expresiones, y eso es muy saludable porque el ciudadano se construye ciudadanía, la gente comienza a tener mayor información, a meterse en cada uno de los proyectos de leyes, y ve el sentido de los votos de cada uno de los parlamentarios. En materia de consejo de jurado en juiciamiento también va a ser muy interesante, porque imagínate, está allí la declaración de la fiscal Teresa Rojas, el momento previo a la decisión que tomó finalmente el jurado, y allí la gente pudo ver cuáles fueron sus penurias, por dónde atravesó, cómo le coaccionaron en su oficina, a quién recurrió, y qué era lo que sentía ella en su momento. Y bueno, después recayó una resolución donde se archivó esa causa contra la fiscal, y fue muy muy importante. Eso se tiene que pasar al Poder Judicial. Necesariamente los juicios orales deben ser transmitidos también de la misma manera, en forma pública. Son juicios orales y públicos. La Corte Suprema de Justicia en otros países, en el Brasil, transmiten en vivo y sus fallos lo hacen en forma oral, y eso es muy saludable. Uno va al Brasil y encuentra un canal de televisión, TV Justicia o TV Poder Judicial, creo que se llama, y tiene acceso al debate de los ministros de corte. Eso hace más transparente, garantiza más, pero hasta hoy tenemos un Poder Judicial que resuelve sus cuestiones en forma, en cuatro paredes, y a veces las decisiones son injustas, no controladas. Las críticas no son tan grandes contra ellos porque no están expuestos como están expuestos los parlamentarios. Y bueno, yo creo que hay un proceso de avance de transparencia muy importante.
Claro, yo creo que ese del jurado en juicio, entonces es saludable el Senado, diputados, no sé si vamos a llegar a la Corte, esos son inalcanzables.
Mira, la reforma judicial que nosotros planteamos hace 2 años que trabajamos con los tres poderes del Estado, salieron productos interesantes que va a ser sometido al pleno de las cámaras, y ese trabajo con gremios, con todo, hay una ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, y allí se establecen muchos cambios importantes. Por ejemplo, hoy los ministros de corte están abocados no solamente a sus cuestiones jurisdiccionales, cuestiones de expediente, de hacer justicia, sino que están también a cuestiones administrativas, y le lleva mucho tiempo. Si, por ejemplo, un funcionario que llegó tarde, la corte es la que termina decidiendo sobre el sumario. Una una construcción de un palacete en el interior, la corte. También el pleno. Entonces lo que se hace es un consejo de administración integrado por un ministro de corte y técnicos, y se le libera al resto con una obligación de trabajar solamente las cuestiones de expediente, y se le establece plazo, por ejemplo, que las acciones que se plantean de inconstitucionalidad tengan un término de 60 días como máximo. Si no lo hacen, son pasibles de ser enjuiciados políticamente por mal desempeño de funciones, cosa que hoy no se tiene. Entonces hoy tenemos una acción de inconstitucionalidad que dura años. El planteamiento también va a que los juicios sean orales ante la Corte. Es decir, que una acción de inconstitucionalidad vos puedas plantearlo y puedas hacer tu exposición en forma oral, y que la respuesta sea inmediata. Y al ser oral y público, que se puede transmitir en vivo. Esas son las modificaciones que vienen en una ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y esperemos que en los próximos años se cumpla un poco con lo que dice la Constitución, que los juicios en materia jurisdiccional en el Poder Judicial deben ser orales. Eso dice la Constitución. Claro. Y sin embargo tenés el Código Penal, es decir, el juicio oral en lo penal. En lo laboral se dieron algunos casos de oralidad, pero no es frecuente. Y en materia civil queda pendiente la oralidad. Hay que hacer una modificación sustancial del Código Procesal Civil, de procedimientos civiles, y llevar a la oralidad conforme a lo que dice la Constitución, pero eso va a ser objeto de algún debate en forma posterior dentro de la reforma, pero que al ser oral y público podrá el ciudadano tener acceso. Y un poco avanzando hacia esa línea, el jurado de enjuiciamiento comienza a abrir sus puertas y a transmitir para que el ciudadano acceda en forma directa a la información y al juzgamiento de jueces y fiscales en forma pública.
Claro. Senador, no sé si llamarlo enfrentamiento o la discusión que hubo con algunos fiscales, porque vos hiciste un pedido especial y ellos dijeron que era una injerencia. ¿Cómo se va a resolver ese enfrentamiento que hay entre vos particularmente, no sé si todo el jurado y los fiscales?
No, después de esa reunión quedó claro, admitieron que la utilización del término coacción no era el más afortunado. Es decir, porque si van a estar hablando de coacción, estamos hablando de un delito.
Sí.
Y en consecuencia, debería yo ser imputado.
Claro.
Pero fue una redacción no muy afortunada en la utilización del término, porque en el mismo escrito dice, advirtió. Entonces, entre advertir y coaccionar hay una diferencia muy grande, y eso rayó inclusive la injuria, ¿no? Entonces, cuando se hizo esa exposición, hice ese reclamo en la utilización de ese término, de esa palabra. Se admitió, solamente ellos fueron y recibieron un mensaje claro del jurado, un juiciamiento no solamente de Eduardo Peta, sino del pleno, donde se le decía, nadie les puede a ustedes, no se debe entender como amenaza el hecho que se le recuerde el cumplimiento de la ley, porque un senador, conforme a la Constitución Nacional, el artículo 202 claramente dice que tenemos que velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y le daba un ejemplo, coacción o amenaza puede ser, por ejemplo, yo te digo a vos, Celso, vos me debes dinero. Si vos no me pagas, yo te voy a demandar. No constituye ni amenaza ni coacción la aplicación de la ley, y eso dice el Código Penal también. Entonces yo no te puedo decir a vos, mira Celso, si vos no me pagás, yo te voy a romper la cabeza. Ahí cambia el lenguaje. Si yo te amenazo con para el cumplimiento de una obligación legal, no constituye coacción. Entonces, Creo que fue desafortunado la utilización del término, se aclaró y ellos salieron con un compromiso de cambiar un poco de conducta, de construir institucionalidad perdida, porque ellos mismos reconocieron que el Ministerio Público ha perdido institucionalidad, han reconocido que sus fiscales, sus compañeros van por los pasillos, el cabildeo al Congreso de ir a pedir a políticos que les respalden con una llamada ante la Corte Suprema, de que han reconocido que hay muchos fiscales que hacen eso, y no se puede hablar de injerencia política cuando ellos mismos van y buscan de evitar la injerencia, y de independencia cuando ellos mismos van y buscan
padrinazgo.
Entonces han reconocido que falta mejorar el Ministerio Público, que se deben sentir libres en la realización y el cumplimiento de sus obligaciones, dejar esas conductas inadecuadas que es buscar padrinos, sí, y cumplir también con la aplicación del Código Penal, y ahí se le aclaró que los honestos tendrán el respaldo del jurado y lógicamente los sinvergüenzas tendrán que asumir algún tipo de consecuencias por la inconducta en el cumplimiento o en el incumplimiento de sus obligaciones. Y eso, ese mensaje han llevado, y me parece que fue muy muy saludable la reunión, porque pudimos garantizarle a ellos que trabajen tranquilos, pero así también que mejoren y construyan institucionalidad.
Claro, claro. Bueno, el caso del fiscal general del Estado, Javier, que está con permiso, una figura que no existe. Primero que no existe la reconducción tácita, después pide permiso. ¿Hasta cuándo va a seguir todo esto?
Mira, para mí no es fiscal general del Estado. Y para los miembros del jurado tampoco. Y para mí está usurpando funciones públicas según mi código penal. Entonces ya queda bajo responsabilidad del Ministerio Público analizar si eso es delito o no es delito. Entonces uno mira el abuso que está haciendo el mismo fiscal general del Estado. También se le pidió a la asociación que se pronuncien jurídicamente sobre esa situación, si de alguna manera pueden encontrar algún fundamento jurídico para que el abogado Díaz Verón siga en funciones, pues que se expresen, que lo hagan público, pero que nos hagan un silencio, que no entendemos si están de acuerdo o no con el fiscal general del Estado, es decir, con el ex fiscal que siga usurpando funciones. Entonces, me parece que hay una denuncia penal ahí que formuló un ciudadano de Cacupé, creo. Y bueno, tendrá que resolver el Ministerio Público si la conducta hoy de Díaz Verón es delito por usurpación de funciones y cobro indebido de salario desde noviembre del 2016, fecha en que venció su mandato.
Con la inhibición de la fiscal Yolanda Portillo y llega esto, aparte también la investigación de todo, es que es una camionada de cosas, valga la expresión, pero una tonelada de cosas que hay contra este señor, Díaz Verón, que finalmente no hay un solo fiscal que en verdad esté asumiendo la cuestión. Yo veo las publicaciones de ABC, por ejemplo, todos los días, y no son publicaciones nomás, son publicaciones con argumentos, con documentos, con declaraciones de instituciones, declaraciones de CEPRELAT. Entonces, no hay un solo fiscal. ¿Vos crees, senador, que un fiscal que es dependiente de Díaz Verón o del cargo de fiscal general, en este caso va a ser Josefina Aguemo, va a tener la suficiente fuerza de imputarlo, de apartarlo del cargo, de pedir su detención? ¿Vos crees que hay un fiscal, que puede haber un fiscal que se atreva a eso?
Mira, la reunión esta con la asociación le reclamábamos eso. le reclamamos, no solo yo, sino también el senador Zaguier, Oscar Tumas, el doctor Salas, se le reclamaba exactamente coraje, decisión, aplicación de la ley y cumplimiento de sus obligaciones.
Sí.
Y que van a tener el respaldo del jurado en juiciamiento si aplican correctamente la ley. Nadie les va a juzgar, es decir, ya el garrote ese de que, me imputaste, como el caso que se pretendía imputar a la esposa González Daer y le suspenden al fiscal Ariel Ángel Ramírez, y le suspenden porque no se apartó del caso, porque ya era inminente la imputación. Eso ya no más. Entonces ese garrote del jurado hizo que muchos fiscales estén inhibidos, afectados, en el sentido de que no tengan el coraje suficiente para aplicar la norma. Entonces yo estoy muy confiado, después de esta reunión donde le garantizó el jurado un juiciamiento a todos los fiscales, que si cumplen la ley serán protegidos por la misma ley y nadie le va a perseguir desde el jurado. Yo estoy muy confiado que en los próximos días tendremos novedades con relación a todo lo que se publica en relación a Díaz Verón, porque sería infructuoso que la Asociación de Fiscales venga a reclamar de que no se le deja trabajar o están bajo amenaza. Sin embargo, consienten que teniendo a la vista documentos, pruebas contra el abogado Díaz Verón, quede ahí nomás en un mero trámite investigativo y sin elementos. Entonces hay que ver, yo no conozco la causa que le está investigando, si cuáles son los elementos que está teniendo los fiscales para imputar o no.
Claro.
Pero estoy muy confiado que se fueron con un mensaje distinto del jurado y que en algún momento van a recobrar el coraje y el respeto a las leyes y lo van a aplicar.
Ojalá. Bueno, senador, gracias por el tiempo, muy amable.
A ustedes, un abrazo. Saludos a los oyentes.
Igualmente.